Este 8 de noviembre a las 10:30 de la mañana vamos a tener la charla de Juan Pablo Jiménez, Apuntes desde el diván sobre un Chile incierto. Juan Pablo Jiménez es psiquiatra y psicoanalista, doctor en medicina de la Universidad de Ulm, Alemania, y también director del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Vamos a analizar lo que ocurre en nuestra sociedad a propósito de los tiempos de pandemia, pero también del estallido social en nuestro país. Les invito a la conversación en nuestro especial Puerto de Ideas, Valparaíso, 10 años. Juan Pablo Jiménez, muy bienvenido a Radio Valentín Letelier. Muchas gracias por el tiempo y la disposición.
Muchas gracias por la invitación, Ricardo.
En términos sociales, ¿qué está viviendo nuestro cuerpo social chileno con la pandemia y también con el estallido social? Estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre y cómo eso nos llega también en nuestras sensaciones, en un país que ya tiene problemas estructurales en cuanto a su salud mental.
Bueno, efectivamente, Chile es un país que nuestras investigaciones de los últimos años han mostrado, y las investigaciones que se han hecho en epidemiología, en salud mental, han mostrado que Chile es un país en el cual tenemos unas tasas mayores que el resto del mundo, en lo que se llama trastornos comunes en psiquiatría, porque siempre cuando hablamos de psiquiatría o salud mental pensamos en las enfermedades más típica, se fija la esquizofrenia, la bipolaridad, en fin, etcétera. Pero la gente, la mayoría de la gente que consulta y las consultas en medicina en general, se calcula que no menos de la mitad de las consultas en realidad son primariamente motivadas por temas psicológicos. Me refiero por esto que se llaman trastornos comunes. Y estas consultas son ansiedad, depresión, estrés postraumático o funcionamientos de la personalidad de personas que a raíz de conflictos maritales o conflictos laborales, en fin, se descompensan. O sea, lo que llamamos problemas de personalidad descompensados. Y esos son la gran mayoría de las consultas, más del 90%, mucho más en salud mental. Entonces, resulta que efectivamente en Chile nosotros tenemos las tasas de depresión, que nosotros nos preocupamos de eso, que es un índice muy importante. En Chile, en el mundo, el promedio alrededor de esto, estoy hablando de la Encuesta Nacional de Salud del año 2017, ahí arrojó una tasa de sintomatología depresiva de un poquito más del 16%, y de depresión diagnosticada así entera, porque uno puede sentirse bajoneado, puede sentir un poco de desesperanza, puede tener trastorno del sueño, pero no alcanza a configurarse una depresión propiamente tal. Tiene que pasar un tiempo y tienen que acentuarse esos síntomas. Bueno, en la sintomatología depresiva alrededor de un 16% y alrededor de un 6% en la depresión, digamos, diagnosticada, notoria, conspicua, como se llama, abierta. Bueno, en el mundo el promedio alrededor del 5%, lo cual significa que en Chile tenemos un 20% más al año 2017, antes de que pasara todo esto. Bueno, pero una segunda cifra, que es muy alarmante en realidad, muy preocupante porque es muy impactante, es que normalmente las mujeres tienen una tasa en el mundo en promedio el doble más que los hombres. O sea, si las mujeres se enferman, 10 mujeres, hay 5 que se enfermaron de depresión. Bueno, pero en Chile descubrimos en esa misma encuesta que las mujeres tienen 5 veces más depresión que los hombres el año 2017. O sea, antes del estallido y toda la cosa. Bueno, y estudiando por qué las mujeres tienen más, descubrimos, y esto a través de múltiples investigaciones, todas apuntan a lo mismo, que son las mujeres más pobres, las mujeres con menor nivel educativo, son las que hacen el peso, digamos, de esta desproporción. Porque si uno corta y ve las mujeres que son más acomodadas, que tienen más ingresos, son más educadas, la proporción es la misma que en el resto del mundo. ¿Se fija? Entonces, investigando eso, llegamos al tema al tema de las condiciones sociales, los determinantes sociales de los trastornos comunes en salud mental, o sea, de la depresión.
Y en ese punto, profesor, ¿qué encontraron?
Empezamos a encontrarnos, y esto, como digo, antes del estallido, empezamos a encontrarnos que no solo, o sea, porque aquí hay un tema, digamos, de aquí hay un tema que se discutió mucho a propósito de la desigualdad, ¿no es cierto? Porque se dice, bueno, Chile es desigual, de acuerdo a estos índices objetivos macroeconómicos, la distribución, el Gini, en fin, etcétera. Pero no tan desigual como otros países, y en otros países no ha habido estallido social, se dijo. Bueno, el problema es que nosotros los seres humanos somos seres humanos que percibimos las cosas. Somos seres humanos que los seres humanos interpretamos las cosas. Mira, hay un teorema de psicología social que dice, si nosotros damos, y de la comunicación también es importante, si nosotros consideramos algo como real, eso tiene consecuencias reales. Piense usted el ejemplo que se da siempre, estamos en un teatro lleno de gente y de repente alguien grita, ¡fuego, fuego, fuego!, qué sé yo. La gente se aterra y simplemente arranca. Y resulta que, imagínense que eso fue un invento. Hay el típico caso de Orson Welles, creo, el año 48, algo así, que dijo que estábamos siendo invadidos a propósito de la radio, ¿no? En Estados Unidos, la invasión de los mundos, y la gente se aterró, creyó que efectivamente venían a invadirnos los alienígenas.
Claro, la guerra de los mundos.
Bueno, piense usted que en algún momento determinado aquí también se dijo que estábamos invadidos por alienígenas. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda usted cuando hubo un llamado desde la alta autoridad de que estábamos en guerra? Bueno, es cuando eso se da y eso es creíble, la gente entra en pánico. ¿Se fija? Aunque no exista nada. Bueno, entonces, ese teorema nos sirve para mostrar que la verdad para los efectos políticos y para los efectos de la conciencia colectiva, si bien las condiciones objetivas son importantes, claro, pero más importante es cómo la gente lo interpreta. Entonces, empezó a pasar en el país que empezó a crecer lo que se ha llamado el malestar social. Los sociólogos, los psicólogos sociales, y nosotros también, en la medida en que trabajamos con ellos, empezamos a descubrir que había una asociación muy alta entre malestar social y depresión.
Estamos conversando con el profesor Juan Pablo Jiménez en el marco del especial Puerto Ideas Valparaíso 10 años. Profesor Jiménez, ¿podría profundizar un poco más esta idea de este cruce entre el malestar social y la depresión?
Si uno ve los índices macro, hay una asociación entre una serie de índices macroeconómicos y el aumento de la depresión y el suicidio. Por ejemplo, las sociedades más desiguales, como Estados Unidos, en fin, etcétera, Chile, en fin, tienen más depresión. ¿Se fija? Ahora, hay una relación exacta, prácticamente, entre las variaciones del PIB, o sea, y el aumento o disminución del suicidio. Hay una correlación que se ha hecho en Chile, digamos, hasta el año 2010, algo así, pero el suicidio aumenta cuando aumenta el PIB y disminuye, el primer momento cuando disminuye el PIB, fíjese que hay una relación. Bueno, entonces, esas son las cosas macro, pues si nosotros vamos a entender por qué, y ahí caemos en todo este problema que se ha hablado del modelo neoliberal, del individualismo extremo, etcétera, etcétera. Nosotros, la especie humana como una sociedad, como una especie eminentemente social, de alguna manera necesitamos y nuestra sobrevivencia como especie y nuestra sobrevivencia como sociedad depende de lazos de mínimos, digamos, para no ser estricto, digamos, de solidaridad y de colaboración. Bueno, y el sistema que se impuso por razones económicas, que fueron teóricos, se fija, de la economía, que se les ocurrió también, Friedman y compañía, empezó a imponer y se empezó como a permear en todo, en la educación, en todo, un individualismo extremo. Entonces empezó a dejar eso a la gente muy desamparada. Entonces cuando vemos estos datos objetivos, qué sé yo, claro, ¿qué es lo que le pasa a un depresivo? Una persona que está deprimida, una persona, bueno, que siente que su autoestima está baja, siente que no sirve, se siente muy inseguro frente al futuro. Dice, ¿qué me va a pasar? Y vamos viendo, ¿qué es lo que pasa en la situación de Chile? ¿Por qué las pensiones? Imagínense, las pensiones, si nadie sabe si vamos a tener una buena vejez, vamos a estar protegidos. La salud, no tengo idea si voy a poder tener una salud, en fin, etcétera. Ahora, todos estos tratamientos son carísimos, hay gente, digamos, de no, porque este virus ha atacado especialmente a Eso lo vamos a ver también, más a la gente pobre, a la gente que vive en condiciones de vivienda mucho más desfavorecida, que vive en situaciones de hacinamiento, que a la gente más rica, ¿se fija? Porque la gente más rica vive en casas más grandes y tiene más posibilidades. Bueno, estar, no sé, un mes en una clínica, no sé, cuesta del orden, hay que vender una casa, así que uno tiene casa, imagínense. ¿Entiende? O sea, el tema es muy complicado. Entonces, todo esto, esto era antes de la pandemia. Pero resulta que nosotros hemos visto que ahora, para poder tener ideas exactas sobre cuánto ha aumentado la depresión, tendríamos que tener otra ola de la Encuesta Nacional de Salud, cosa que no se ha hecho, ¿ya? Pero en Estados Unidos se hizo. Y resulta de que también en el año 2016 y 2017 habían hecho una encuesta de salud que daba un índice alrededor del 5% de depresión en Estados Unidos. Bueno, resulta que en abril de este año se hizo otra encuesta nacional de salud en Estados Unidos y se vio que se había triplicado la tasa de depresión. Bueno, entonces, si nosotros tratamos de entender eso con el tema de la incertidumbre, bueno, además vemos qué pasó con la pandemia. La pandemia en realidad exageró todas estas cosas. Hizo mucho más evidente que vivimos en una sociedad desigual. Porque si había malestar social, bueno, ¿quiénes se vieron más perjudicados con la pandemia y con la crisis económica subsecuente o simultánea, digamos? Bueno, la gente que tiene salarios más precarios o gente más pobre que no tiene ahorro. Por eso que hubo la presión por retirar el 10%, digamos. Más allá si eso es bueno o malo para el sistema de pensiones, pero por eso. Bueno, entonces ha quedado en evidencia, se fija. Además, el virus, se dijo, no, este es un virus democrático que ataca tanto a ricos como a pobres. Falso. Eso no es así. Está claramente, y la variable que más, de todas las variables posibles de la pobreza llamada multidimensional, la que explica mucho más la posibilidad de contagiarse y de enfermarse gravemente es el hacinamiento. Si una persona vive en 50 metros cuadrados, 10 personas, tiene mucho más probabilidades de enfermarse, de contagiarse y de hacer un cuadro grave que una persona que vive sola o dos personas en 150 metros cuadrados, por ejemplo. ¿Se fija? Entonces, este virus, esta pandemia nos ha acentuado. Bueno, todo este hecho dado ha creado una situación de convulsión, de inestabilidad. Si nosotros tomamos en cuenta otros factores que venían de antes, que han estudiado los sociólogos, los psicólogos sociales, el tema de la falta de cohesión social, o sea, de la dificultad, porque hay tanta gente, tantos grupos sociales que se han ido quedando al margen del desarrollo en este país. Piense usted, toda la gente que llamemos la periferia extrema de Santiago, pensemos en La Pintana, pensemos en los Bajos de Mena, generaciones, toda una generación o más que eso de jóvenes que se criaron y crecieron fuera del sistema. Y que son, muchos de ellos son soldados del narcocrimen en este momento. ¿Ah? Bueno, entonces ahí tenemos, te fijas, el tema de que esas personas no han sido nunca educados en lo que nosotros, las personas más educadas, llamamos, los símbolos patrios, la iglesia, en fin, etcétera. O sea, todos estos símbolos conjuntos, todos estos valores que hacen y que son expresión de la unidad nacional. Entonces no es ninguna sorpresa, se fija, que se hayan atacado iglesias, que se hayan botado monumentos de Arturo Prat, de qué sé yo, se fija. No es ninguna sorpresa porque ha sido básicamente, no solo, pero básicamente, y ellos han sido personas que han estado probablemente, hemos visto, se fija, una violencia muy grande que nos asusta mucho a todos, pero hemos visto también. Y esto se vio con la marcha esa del 25 de octubre, fue, ¿no? Y con el reciente plebiscito, vimos que la gran mayoría del país entero no está en esa parada.
Entonces usted va a entender que el fenómeno de la violencia no es un fenómeno masivo.
O sea que efectivamente el fenómeno esto de la violencia es un fenómeno marginal. Lo que pasa es que es muy violento y tiene una potencia brutal desde el punto de vista comunicacional, pero efectivamente es marginal. Y la gente se asusta, se fija, entonces todos empezamos a asustarnos, ¿no? Y pensamos que no solo en la plaza de Baquedano, qué sé yo, la plaza de la Dignidad, sino que, no sé, en cualquier parte va a pasar lo mismo. Y la verdad es que eso no ha sido así en realidad, objetivamente.
Ahora, ¿de qué manera nos afecta en nuestro interior vivir estos momentos de incertidumbre como sociedad ya a esta escala?
Estamos en un ambiente de incertidumbre, en una sociedad con las instituciones muy decaídas, en la adhesión, con mucho desprestigio, ¿sí? Y eso nos ha sumido, como digo, en una situación de incertidumbre, y eso va en contra de nuestra biología y de nuestra neurobiología, porque nuestro cerebro es un organismo que está diseñado para hacer predicciones inmediatas de lo que va a pasar en base a nuestra memoria y a lo que hemos sentido antes. Estamos todo el tiempo haciendo predicciones y para eso necesitamos certezas. Pero cuando no le creemos a las autoridades, cuando todas las instituciones están desprestigiadas, cuando vemos tanta contradicción, cuando no sabemos en cosas mínimas que ninguna autoridad de salud es capaz de decirnos, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Si vamos a tener vacuna y cuándo? ¿Y si la vacuna va a tener inmunidad cuántos meses? ¿Y si va a tener o no va a tener? Entonces, vivimos en la incertidumbre. Pero ese asunto entonces nos obliga enormemente, nos produce mucho estrés. Nos obliga a no funcionar de acuerdo a cómo nosotros funcionamos normalmente, sino a usar nuestra cabeza, a ser reflexivo. Entonces es una actitud un poco contra la corriente, contra natura, además de estar confinado, ¿se fija? Y eso entonces nos crea un estrés muy grande, y eso explica por qué aumenta los trastornos comunes, ha aumentado la angustia, ha aumentado la depresión, y va a seguir aumentando en la medida que esto permanezca. Entonces, la única manera es poder, claro, y ahí estamos, tenemos que sostener esta situación. Pero como digo, a mí lo que me preocupa es que en este momento, en cual nosotros vemos que hay un 4% más o menos de porcentaje de positividad en las muestras que se toman del PCR, y efectivamente ahí va bajando el número de nuevos infectados, o por lo menos no sube, empezamos a sentirnos como que ya pasó esta cuestión. Entonces, es inevitable, se fija, que así suceda, pero tenemos que insistir. Tenemos que, fíjese, aunque sea muy casi cruel decirlo, pero tenemos que mantener niveles altos de miedo. O sea, tenemos que mantener altos, hay que tenerle susto al coronavirus. Hay que asustarse, por eso es que es tan absurdo toda esta actitud de personas como Donald Trump. Tan desastroso que una persona, que es un presidente, tenga esa actitud, o Bolsonaro, porque resulta que está como tirando a la gente al precipicio. Tenemos que mantener niveles de alerta, tenemos que mantener este aislamiento, tenemos que buscar todos los mecanismos para que la gente pueda vivir lo mejor posible en estas situaciones de aislamiento. Por eso todas esas discusiones que hubo, y que obviamente el Estado tenía que dar dinero para y dar facilidades para que la gente para que no saliera, en fin, etcétera. Bueno, y eso va a seguir, y más encima tenemos una cantidad de otras cosas. Entonces, seguimos en esto, ¿se fijan? Entonces, por eso es que lo que pasó con el estallido social y con la pandemia, que en realidad son dos fenómenos que en este momento conforman uno no más, un fenómeno complejo. Por eso es que hablamos de sindemia.
Quiero complementar solamente lo que dice usted, profesor. La sindemia es un concepto que señala de que existe una situación en que dos o más enfermedades interactúan de tal forma que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades, digamos. Entonces, en este caso, uno también podría plantear que este mismo escenario del COVID-19 nos instala una serie de otras problemáticas mayores, y que, por ende, entonces, no es solamente tener que resolver y conseguir una vacuna para un virus, sino que tenemos que resolver una situación social mucho mayor.
La verdad es que si nosotros pensamos que nosotros somos organismos biológicos, o sea, nosotros como especie humana, la verdad es que recién nos estamos dando cuenta en los últimos decenios, en realidad, que somos organismos biológicos, o sea, somos seres naturales que vivimos en un entorno natural y que compartimos con las plantas y con los animales nuestra biología. Nosotros compartimos con los gatos el 90% de nuestros genes, con la mosca de la fruta compartimos el 50%, con las plantas compartimos el 20% de nuestros genes, o sea, tenemos la misma biología. Y estos virus han estado por millones de años en distintos, estos virus, que hay alrededor de 850.000 virus dando vuelta, que pueden potencialmente ser virus que salten al ser humano y que puedan producir enfermedades. Entonces, las pandemias han existido desde siempre, mucho antes que la especie humana apareciera en el mundo, pertenece a nuestra historia biológica, cuando los, nuestros ancestros no eran seres humanos, o sea, no tenían conciencia, inteligencia como tienen los seres humanos, y que es lo que nos hace diferentes de los otros animales. Bueno, existían las pandemias, y esas pandemias fueron produciendo toda una evolución natural en nuestra biología. Entonces formaron y conformaron, esculpieron un sistema inmunológico, esculpieron un sistema nervioso central, en fin, etcétera. Ahora, después que aparece la conciencia, alrededor de hace unos 70.000 años, hasta unos 40.000 años que aparece el lenguaje, hace muy poco, y después de que hace 10.000 años aparece la agricultura, empiezan a haber una serie de cambios y aparece todo el tema de la cultura, que se sobrepone, se sobreimpone sobre la evolución natural, y entonces empieza a haber la evolución cultural. Y entonces en este momento estamos en una serie de situaciones que son situaciones de choque entre nuestra evolución natural y nuestra evolución cultural, ¿se fija? Por eso es interesante lo que ha pasado, que explica por qué algunas sociedades, que son sociedades que tienen una adhesión más rígida a las normas, como son las sociedades orientales, por ejemplo China, Taiwán, Singapur, Corea, etcétera, etcétera, Japón, han tenido un mayor control de la pandemia. Porque desde el punto de vista biológico, sabemos que para que el virus no se disemine es importante el aislamiento físico. Y es importante que las personas se convenzan de que eso es así. O sea, que eso es real. ¿Ah? Que todos nos convenzamos que eso es así. Pero si nosotros, como la cultura europea, típicamente, la cultura americana, e incluso la cultura latinoamericana, es tan libertaria, es tan laxa en su... Nosotros somos, no adherimos mucho a las normas sociales, somos mucho los argentinos, ¿se fija? No cumplen mucho las normas. Entonces resulta de que estamos, por razones culturales, contraviniendo lo que sería... la mejor forma de afrontar la biología del virus. ¿Se fija? Entonces, eso explica por qué las sociedades como Corea, qué sé yo, en fin, lograron, claro, nosotros decimos que son sociedades totalitarias. Bueno, Corea del Sur no es totalitaria, pero tienen la cultura, son mucho más obedientes a sus autoridades. Nosotros no somos obedientes. Bueno, entonces estamos en ese tema, ¿se fija? Ese tema, entonces nosotros estamos previendo un aumento de la salud mental, porque ¿qué es lo que es la salud mental finalmente? La salud mental no es solamente la ausencia no es solamente la ausencia de algún tipo de trastorno, de sintomatología, sino es un estado de bienestar. Un estado en el cual nos sentimos satisfechos en nuestras relaciones, un estado en el cual sentimos esperanza de futuro, en fin, etcétera. Nos sentimos tranquilos, serenos, ¿se fija? No es una cosa eufórica ni una cosa... Bueno, entonces, pero eso pasa ¿por qué? Pasa porque seamos capaces de utilizar también nuestra mente, seamos capaces de reflexionar, seamos capaces de dialogar, de conversar.
Claro, pero eso también depende de la capacidad de inclusión que tenga la sociedad. Es decir, para poder actuar socialmente se necesita también de que exista un sentido colectivo mayor. Y muchas veces las sociedades se han desarrollado sin ese sentido de inclusión.
Cuando hay toda una... Y hay otro problema, se fija, cuando hay una serie de... una generación entera que ha sido criado en condiciones de hacinamiento, condiciones de pobreza extrema, en las cuales con muy poca educación, abandonados por el Estado, abandonados por la sociedad, entonces han sido niños educados en la violencia. Fíjese que una encuesta que se hizo acá, que la encuesta de la primera infancia, también el año 2017, mostró que el 63%, alrededor del 63% de los padres encuestados, que fueron 17.000 hogares, representativos de todos los entonces se entrevistaron a los jefes de hogar o a las jefas de hogar acerca de cuáles son los métodos de educación con los niños o con las niñas. Y, como digo, más del 60% dijeron que reconocieron que educaban o habían educado a sus hijos con violencia. La violencia más importante es la violencia psicológica, después la violencia física. ¿Qué significa la violencia psicológica? Tratar mal a los niños. O sea, si tú no te portás bien, cabro mierda, eres un tonto. No, eres una lesera, puta, me arrepiento de haberte tenido. Si seguís portándote mal, te voy a abandonar. O sea, mi idea es que esos niños se crían en un ambiente de violencia, entonces la capacidad de reflexionar, la capacidad de dialogar, la capacidad de conversar, no se desarrolla. Entienden, por así decirlo, con argumentos físicos. Ahora, yo creo que lo que pasó el 18 de octubre fue que la violencia doméstica se tomó la calle. Se tomó la calle, rompió las barreras. Lo más patético, o sea, lo más fuerte para personas que puedan pensar de que esto no es así, fue el informe de la PDI del año 2017 sobre el tema del Sename. Fíjese, usted sabe, conoce ese informe, fue público, está en internet. Resulta de que la PDI investigó lo que pasaba en relación a este tema de la violencia en el 100% de los hogares del Sename y en el 80% de los hogares que particulares, pero que estaban concesionados por el Sename. O sea, era una externalización del servicio. Bueno, en todo eso encontró que todos habían sido violentados psicológica, física y sexualmente. Entonces, estos niños que fueron abandonados por sus padres o simplemente el Estado los rescató porque eran padres que no podían sostener, madre o padre, que no podían sostener y no podían educar a estos niños, fueron rescatados por el Sename y ahí fueron retraumatizados. Y después fueron entonces, imagínense, hubo un video que yo vi el otro día de un muchacho del Sename que decía, yo soy de la primera línea y yo me eduqué en el Sename es una mierda. Mira, era brutalmente directo y violento, como hablaba. Eso retrató inmediatamente lo que estoy tratando de explicar. Esa gente que probablemente ellos fueron los que gozaban cuando se incendiaba la iglesia de la Asunción, porque estaban niños saltando, ¿se fijan? Y eran todos jóvenes. Bueno, tenemos una deuda enorme. Tenemos un trabajo por delante gigantesco. Un trabajo contracultural, porque tenemos que de alguna manera hacer un proceso de rehabilitación, un proceso de reconexión. Y yo pienso que lo más importante de esto que se llama el proceso constituyente es precisamente el proceso. Ahora, este proceso puede ser una suerte de terapia, así gigantesca, en la medida en que todos participemos, en la medida en que hayan canales efectivamente para que se escuche la voz de todos y todos puedan decir algo, y al final los técnicos, de constitucionalistas, de qué sé yo, las personas que saben más de allí, hagan una constitución que refleje el sentir colectivo. ¿Se fijan? Entonces ahí estamos, por eso que la salud mental es como una especie de índice o indicador general de cómo están las cosas. Por eso ha sido tan importante esto.
Juan Pablo Jiménez, quien es psiquiatra y psicoanalista, doctor en medicina de la Universidad de Ulm de Alemania. Él va a estar exponiendo en esta charla, en esta conferencia, apuntes desde el diván sobre un Chile incierto. Una de las actividades de Puerto Ideas programadas para este 8 de noviembre a las 10:30 de la mañana. Ustedes se pueden conectar en puertoideas.cl. Profesor Jiménez, le agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias con la disposición con Radio Valentín Letelier.
Gracias a ustedes, Ricardo.
Hasta luego. Y así concluye una nueva edición de nuestra especial Puerto de Ideas Valparaíso 10 años en Radio Valentín Letelier. Los invito para mañana, para una próxima edición y dos interesantes personas para conversar. Tengan buena jornada.